relación con Dios, nuestra relación como pareja. Y entonces estábamos hablando en eso cuando sonó el teléfono. Y Chris agarró el teléfono. Y adivinen quién era. Tomás. Y Tomás dice, Chris, no me la vas a creer. Quiero hacer un seminario el otro año de parejas. Y dice Chris, quería hacer un seminario de parejas. Y entonces dijo Chris, hey, nosotros estamos hablando de que queremos un seminario de parejas. Y entonces le dijimos, hey, ¿qué tal si lo hacemos en este año, en septiembre? Dijo, no, está muy cerca, dice Tomás, está muy cerca el tiempo. No, sí lo podemos hacer, va a ver que sí lo podemos. Y gracias a Dios, estamos aquí. Y quiero... Entonces, así fue como iniciamos este seminario. Y yo sé que todos van a salir bendecidos. Y vamos a aprender más de nuestra pareja, como ellos de nosotros. Y vamos a ver qué hace el Señor en Tijuana, en nuestros matrimonios. Y ahora mi esposo va a hablar.
Ok, una vez más, bienvenidos. Dios es grande, ¿verdad? Y Él es bueno con nosotros, ¿no? Él es digno de nuestras alabanzas. Él es fiel con nosotros todo el tiempo. Ahora tenemos nuestro hermano Tomás y su esposa Marisela, y los dos son ungidos de Dios para hablar específicamente a los matrimonios. Yo sé que cada pareja en este lugar va a salir cambiados, va a salir diferentes. Dios va a restaurar matrimonios hoy. ¿Crees? Gente va a salir transformados y cambiados. Y créeme, tú vas a pedir otra conferencia en 2 meses más. Dios va a tratar con nosotros de una forma bien suave. Por favor, vamos a dar la bienvenida a Tomás Schocke.
Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Contentos? Yo quiero empezar de una forma muy interesante. Quiero empezar que todos, ahorita, se pongan de pie, espérense, y le dan la bienvenida a tu pareja, a tu esposa, y le dan un abrazo, y le dices que le amas. De pie, por favor. Ya saben lo que tiene que ser. Más abrazos, ¿qué pasó? Calientos. Recuerden que es de parejas aquí, ¿no? No hay vergüenza aquí, ¿no? A veces les da vergüenza, ¿verdad? Sí, está bien. Bueno. Ahora sí estamos listos. Ya todos están seguros que su pareja te ama. ¿Cuántos están seguros? Más vale, ¿eh? Pues tengo buenas noticias en esta mañana. Las buenas noticias son estos: que Dios está levantando una nueva generación de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que quieren glorificar a Dios en su vida, en toda su vida, y quieren dar toda la gloria y aprender en sus matrimonios a glorificarle en sus matrimonios. Entonces lo que estamos viendo es que tenemos matrimonios ya de calidad, parejas de calidad, hombres y mujeres de calidad, de tal forma que podemos ser luz allá afuera. Ahora, ¿cómo sé esto? Pues mira la respuesta, tantos que están aquí. Lo anunciamos y de repente empezaron a venir más y más y más. No lo esperábamos. Estamos esperando hasta 100, pero va a estar más que 100 parejas aquí. Dios es grande. Y Dios está con nosotros en este día. Estamos contentos, ¿verdad? Muy bien. Pues yo quisiera que en este momento demos un aplauso a Dios por todas las parejas que están. Y un aplauso a Dios. Pero claro. Este aplauso me gustó. ganas, ¿verdad? Vamos a divertirnos hoy, ¿ah? Síguele si quieres. No, no, ya. Pues ahora tengo el privilegio más grande de presentar a la mujer más bella del mundo. Hey, ándale, ese me gusta. Me está peleando una hermana. Así me gusta. Porque para ti tu pareja debe ser la más bonita y para mí mi pareja es la más bonita. Porque el amor es ciego, ¿verdad? O sea, el amor ve por el amor, ¿verdad? Pues quiero presentar el amor de mi vida, la mujer que Dios escogió para mí, Tomás Shaki, desde antes de la fundación del mundo, sin duda alguna. Y más vale que pienses así de tu esposa, o sea, no, vas a querer cambiarla por otro modelo, ¿no? Pero no, si Dios te escogió a esta persona antes de la fundación del mundo, es para algo. Entonces presento a Marisela. Hola, Marisela, está en la esquina. Es Marisela. Si no la ven ahí, pueden verla aquí, mira, aquí está. Marisela tiene el privilegio de compartir en el segundo estudio y va a ser algo bien bonito, porque pues Dios la ha bendecido con mucho, pues gracias a Dios, con conocimiento, pero también con un don de compartir, y va a ser algo que no hemos podido hacer. Yo desde los 16 años soñaba en dar un seminario de matrimonios, aunque no lo crees. Ni estaba casado, me casé a los 25. Pero soñaba, perdón, 28. Pero soñaba porque yo vi tantas parejas que tienen necesidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice mi camisa? Es muy interesante. Yo quisiera que todos ustedes, varones, no tuvieran vergüenza de llevar una camisa con su esposa puesta. Más vale que no, ¿eh? Ándale, después de ese seminario por lo menos. Y dicen, presumirla, ándale pues, porque está bien, porque es tuya. La Biblia dice, su cuerpo es tuyo y su cuerpo, tú sabes lo que dice. Ahorita es el cuarto estudio, ¿eh? Aguanta. El cuarto estudio es pesado, ¿eh? No hay niños en este, no hay menores en este estudio, ¿ok? Porque el cuarto, pero ahí vamos llegando, poco a poco. Pero dice aquí, el amor es para siempre, 1 Corintios 13:8, que dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca es para siempre. Y al último dice, nuestro aniversario, 1986 hasta el 2000, y ahora es 2001, ya tenemos 15 años de casados y contentos. ¿Y sabes qué? Cada año nos enamoramos más. Fíjate. Porque hicimos un compromiso que íbamos a ser eternos novios. Ahora, ¿por qué usamos la palabra novios? Porque ya sabes, que ya sé que se casan, se tratan de viejo, ¿verdad? Ah, mi vieja. Yo nunca digo viejo a mi vieja, a mi esposa. Nunca. A mi vieja. Pregúntale, ¿ah? ¿Eh? Nunca le he hecho. ¿Y sabes por qué? Porque ella va a ser mi eterna princesa. Mi eterna reina. Entonces, por esa razón. Pero, ¿saben qué? Pueden sacar en su folder, todos deben de tener su folder, y sacar las hojas amarillas, porque esas amarillas van a ser el guía de todo, los que están engrapados ahí. Va a ser la guía de todo lo que vamos a estar viendo en estos cuatro estudios. Si tienen su horario ahí, dice que el primer estudio se llama ¿Cómo remodelar tu matrimonio? ¿Cuántos de aquí ocupan que remodelen un poquito su matrimonio? Levanta la mano. Amén. Yo considero que mi matrimonio está bien comparado a muchos, pero de todos modos yo sé que me falta mucho en la meta. Ahora, el segundo estudio se llama Tu Media Naranja. En su horario está en este. Tu Media Naranja, ni dictador, ni tapete. En otras palabras, el hombre no es dictador, es cabeza, pero no es dictador. Y la mujer somete, pero no es tapete. Entonces ahí vamos a estar viendo, mi esposa va a compartir la parte de las mujeres ahí. El tercer estudio se llama ¿Cómo resolver los conflictos sin herirse? Sin lastimarse, sin golpes. Bueno, golpes físicos espero que no, pero por lo menos golpes de palabra. No, tranquilos. Vamos adelante. El último, número cuatro. ¿Eh? Cuidado con número cuatro. Número cuatro es la intimidad y cómo expresarla. Ta, 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 ta. Ni modo, tenemos que hablar la neta. Ay, no iba a decir la neta. Mi esposa dijo, la neta no. Pero vamos a hacer la pura verdad, ¿ok? Pura verdad, para que no diga neta. Vamos a decir la pura verdad en esto, porque la Biblia habla bien claro y van a ver. Algunos de ustedes van a estar, uy, ¿esto está en la Biblia? Así van a estar algunos. Ándale, muchos estudios, así sí están. Son los cuatro estudios que tenemos hoy para la gloria de Dios. Y fíjate que el tema arriba dice el amor es para siempre. Y fíjate que el mundo, ¿Qué dice del amor? ¿Que es para siempre? ¿Qué dice el mundo? El mundo afuera. La gente mundana, pues. ¿Qué dicen? ¿Que el amor es para siempre? ¿Qué dicen? ¿El amor es para cuánto? Un rato, hasta que es como un chicle. Yo le llamo relaciones chiclosas. Porque ¿qué haces con el chicle cuando se pierde su sabor? Lo tiras. ¿Y qué hacen hoy día con las mujeres o los hombres? Está suave, hasta que se quite el chiste, hasta que quite el sabor. Y ya lo tiras, buscas un modelo nuevo. No, no es así. La Biblia dice el amor es para siempre. Cuando tú pusiste ahí enfrente del altar y dijiste, yo te prometo con todo mi corazón. Ese día, créeme, a menos que estás loco, ese día estabas bien metido en la plática, ¿verdad? Estabas sudando. Yo he hecho bodas y fíjate que están tan nerviosos, tan así, ¿no? ¿Por qué? Porque saben lo que van, ¿verdad? Te prometo amarte en lo bueno y en lo malo. Esa buena parte está fácil, pero lo malo está difícil. En riqueza, en pobreza. Oh, mientras que van bien las cosas, chido, ¿verdad? Pero cuando está mal, no. Y después el otro, siempre se me olvida uno. En las buenas y las malas, en las ricas. ¿En qué? ¿Ah? Ya se me olvidó, para toda la vida. Es que siempre se me olvida uno. Están en su renovación de voto. Ahí. Entonces, así tenemos que amar para hasta la muerte. ¿Qué? Nos separe. Este día prometiste amarla para siempre, entonces, ¿qué onda? Es mi pregunta para mí y ti, si andamos flaqueando. ¿Qué onda? Si prometiste, cumple. Hombres, yo voy a hablar muy fuerte a los hombres, ¿eh? Les digo desde ahorita. Porque soy hombre. Y porque nosotros somos cabezas duras, perdóname, pero yo me incluyo ahí. Somos bien cabezas duras, no me digas. ¿Cuántas veces no has escuchado a tu esposa y salió mal la cosa? Porque tu esposa dice, no lo hagas. No, le hiciste de todos modos. Es que somos cabezas duras. Tenemos que escuchar a nuestra media naranja. Tenemos que escuchar a nuestra ayuda idónea. Por eso Dios nos lo mandó. Por eso está con nosotros. Entonces somos cabezas duras, entonces voy a hablar fuerte. A las mujeres los voy a hablar fuerte, pero con ternura. Pero sí voy a hablar fuerte porque la Biblia habla fuerte, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos preparándonos para sí. Pero el mundo dice que el amor es por un rato nada más. En otras palabras, ya que se gasta, tírala. ¿Ok? Y hoy vamos a ver que no es así. Por eso hoy día vemos tantos divorcios, unión libre y todo lo que es estas cosas. Ahora, sigue en su horario ahí. El segundo punto ahí dice un seminario que te ayudará a edificar y mantener tu matrimonio fuerte y feliz. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Quieres tu matrimonio fuerte o lo quieres debilucho? No, queremos que esté fuerte y feliz, felices de la vida. Y dice edificar y mantener. Fíjate que vamos a estar haciendo un ejemplo hoy de la construcción. O sea, tenemos que edificar nuestro matrimonio porque constantemente, igual que tu casa, está deteriorando. Entonces tenemos que estar subiendo, edificando y manteniéndolo. Es lo que vamos a estar haciendo hoy. Ahora, dice seminario. Quisiera preguntar en este momento, ¿cuántos aquí han ido a un seminario de matrimonios antes? Levanta la mano. Ok. No. Ok. Como unos 15 personas de unos 250 personas que están aquí. Fíjate. Nada más para que se den cuenta. ¿Cuántos nunca han ido a un seminario de matrimonios? Levanta la mano. Ok. Vamos a darle un aplauso porque es su bienvenida, ¿verdad? Pues, estamos aquí y tenemos unas reglas importantes y nunca ha sido una seminario. Reglas son muy importantes para que no tenemos que hablar a la ambulancia para alguien, ¿no? La primera regla de las conferencias de parejas es que no se permita codear. Porque si no, vamos a tener que llamar a alguien, se va a romper sus costillas, ¿no? Porque voy a estar hablando de la mujer y los hombres, mira, ya ves, ándale. Vamos a estar hablando al hombre y la mujer, mira, escuchaste, es para ti. No se permite codear. Y te garantizo, ahorita va a cachar a algunos. Ay, cada vez que los veo va a decir, ahí está uno. Cuidado, porque cada seminario de matrimonio veo como que el Espíritu Santo está hablando, ¿verdad? Yo lo escuché por ti. No. Dejamos que el Espíritu Santo les hable sin codos, ¿ok? Porque ustedes saben que no puedes cambiar a tu pareja, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Hemos tratado. Hasta cirugía queremos hacer, pero no funcionó. Tenemos que dejar que Dios lo cambie. Y él lo va a cambiar cuando su pareja abre su corazón completamente y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser diferente. De hoy en adelante. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, no codear. Segundo, No permitimos que fulminen o fusilen con la mirada. O sea, algunos de ustedes van a estar así, mira. Mirando a su pareja. Ahora, no se permite. Tampoco permitimos que dicen, ya ves, te dije. Porque muchos de ustedes van a decirlo, man. Cuando yo digo algo, van a decir, híjole, ese sí me gustó, me hubiera gustado decir lo mismo. No se permite, pero sí se permite algunas cosas. Se permite estar orando en este momento y durante los estudios por su pareja. Que el Espíritu Santo les toque. También se permite demostrar afecto. Eso sí. Pues deben estar juntitos. Por eso qué bueno que tienen un folder en lugar de dos. Porque tienen que estar... Porque en serio, yo vengo a los seminarios, hice uno hace 3 meses. Y ¿sabes qué? Casi nadie estaba juntos. Estaban así. Yo dije, pues qué onda de pareja. Aprovecha que estás con ellos. Porque muchos trabajan, muchos no están juntos. Muchos aprovechan. Así, estar juntos. Entonces, permita eso. También darse piropos y cumplidos. Cuchi, cuchi, mira, te quiero mucho, ¿sabes? Y al último, se permita pedir perdón. Porque no creo que hay ninguna persona aquí presente que no debe de pedir perdón hoy a su pareja. No hay ninguno. Yo inclusive. Pregunta a mi esposa si quieres saber. Te va a decir, sí, ayer, tenía su lista, ¿no? Pero está esperando a que el Espíritu me hable y que el Espíritu nos hable hoy. Y debemos orar por ti mismo primero y después por tu cónyuge. Eso es lo importante para que Dios haga la obra. Quisiera orar en ese momento para ya entrar de lleno a lo que es el estudio para hoy. Padre Santo, venimos delante de ti. Estamos contentos. Tenemos un grupo precioso de parejas. Qué privilegio estar aquí compartiendo con parejas que quieren glorificarte a ti, ser de la nueva generación, una generación que te va a glorificar con sus vidas matrimoniales, en lugar de ser un mal ejemplo como los divorcios y todo lo que está pasando. Gracias, Padre, porque tú eres grande y poderoso. Pedimos tu santa unción sobre todo lo que se comparte hoy, cada canto, cada dinámica, todo, Señor. En tu santo nombre, y todos decimos, amén. Pues vamos a entrar entonces, ¿cómo remodelar tu matrimonio? Si están apuntando su título del estudio ahorita, ustedes deben de tener unas hojas atrás, ahí, o atrás de una hoja que no tiene nada atrás, pueden agarrar. También a un lado del mismo hoja amarillo, pueden escribir versículos y todo a un lado, es lo que les sugiero. Si nada más tienen una hoja amarillo, algunos, no sé si tienen dos, probablemente la mujer sería mejor para escribirlo, por lo menos en mi caso. Porque yo no leo mi propia letra. Pero a lo mejor en tu caso tú eres el que escribe mejor. Pero que uno tome notas, porque voy a citar más versículos y vamos a estar viendo cosas y a lo mejor quieres apuntar algo ahí. Primer estudio, ¿cómo remodelar tu matrimonio? Dice en tu bosquejo, dice 4 etapas para edificar y mantener un matrimonio y un hogar estable, seguro, firme, fuerte y feliz. Ahora, ¿cuántos matrimonios hay que están inestables? Un montón. Cada persona que les dije, vamos a tener un seminario de matrimonios, ¿sabe qué me dijeron? Hay mucha necesidad para eso. Todos, porque hay muchos. ¿Qué dice abajo? Usando el ejemplo de la construcción de una casa. Vamos a usarlo como una metáfora, como una idea, como una comparación. Tu matrimonio y una casa. Tu matrimonio tenía que tomar planeación, número uno. Tenía que planear la boda, qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir. ¿Se acuerdan de eso? Estaban soñando, ¿se acuerdan? Todas las mujeres, me voy a casar. No caminaban sobre la tierra, caminaban sobre el aire, ven como una nube. Me voy a casar. ¿Se acuerdan? Ándale, sí se acuerdan. Los que se casaron, bien. Los que se juntaron, pues ya sabes, como nomás un día se encontraron que, tú sabes. Pero gracias a Dios, Dios, a pesar de errores pasados, nos da gracia. Y podemos ahora caminar sobre las nubes. Ándale, eso es lo que me gusta. La gente cuando ven a mi esposa y yo, son muy cariñosos, exageradamente. Y cuando me ven a nosotros, yo estoy seguro, cuando estamos en el carro y está a mi lado, yo estoy seguro que dicen, es su amante. Bueno, tienen razón, mi amante esposa. Mi amante en el sentido de que es para siempre, no es para un rato. Porque hoy día las parejas, ella pegada a esta puerta, yo pegada a esa puerta, no te acerques a mi línea. Muchos así. Pues, ¿qué onda? Quita la línea, invítale. ¿Sí me entiendes? Entonces, ya andan juntos, todo lo que puedan. Planear. Cimentación, que es la fundación. Bueno, escarbaron en su casa, ¿se acuerdan? En la tierra duro, No sé cómo está en Tijuana, pero en mi pueblo, en Mañadero, Baja California, está de barro. Y sabes que se ríe de los picos. Nosotros picamos ahí, así pasa, como caricatura. Es duro, pero ¿sabes qué? Aunque sea duro, tenemos que hacer una cimentación fuerte para poder hacer un edificio grande. Y si queremos un edificio grande, entonces nosotros tenemos que poner una cimentación grande. Vamos a verlo ahorita. Entonces, después, construcción. Ese es el edificio. Ese está suave, ¿verdad? Ahora, mantenimiento. Oh, eso es lo difícil, ¿verdad? Tenemos que mantener el edificio. Ah, se está cayendo la ventana. Bueno, la ventana, espero que no va. Pero está rompiendo la ventana o está cayendo esto, la pintura. Querido, ¿cuándo vamos a pintar la casa? Mañana. Dices lo mismo que yo, ¿verdad? Otro día, ¿verdad? O sea, siempre con su lista, ¿no? Su esposa. ¿Cuándo? Porque está deteriorando. Igual mi matrimonio se va deteriorando si yo no estoy edificándolo cada día. Así pasa. Entonces vamos a compararla ahora. ¿Cuántos aquí han construido su casa o han remodelado algo de su casa? ¿Puesto un cuarto o algo? Levanta la mano. ¿Qué? Como la mitad. Muy bien. ¿Cuántos de las mujeres aquí ayudaron en la construcción algo? Levanta la mano. Ok. Un aplauso para ellos, ¿eh? Porque son calotas. Llevaron los bloques ahí. Pusieron la mezcla. Y ahí está toda la cosa. Bien. Vamos a ir a la etapa número uno. Tenemos cuatro etapas: planeación, cimentación y construcción y mantenimiento. Entonces vamos a verlos punto por punto. Número uno, o número A, o inciso A, dice el arquitecto. ¿Quién es? Dios. Tenemos que reconocer, Él es el que diseñó el matrimonio. Y al último estudio hoy vamos a ver más adelante en dónde, en Génesis. Se consulta el arquitecto, que es Dios, no tan solo para edificar un nuevo hogar, sino también para remodelar o reconstruir un hogar o matrimonio ya existentes. ¿Hay alguna pareja aquí que está comprometido? Levanta la mano a alguien. ¿No, nadie está comprometido? ¿Que no se han casado? ¡Órale! ¿Ok? ¿Alguien? Ok, muy bien. Muy bien. Felicidades. Oh, yeah. Bueno, tenemos unos nuevecitos aquí. Están en sus pininos, están aprendiendo. Qué bueno. ¿Sabes qué? Es para ustedes también. Ustedes van a apenas empezar. Pero todos los demás somos veteranos, ya. Yo tengo 15 años y ahorita vamos a tener un concurso a ver quién tiene más años. Qué suave, ¿verdad? De casados, vamos a ver quiénes son los abuelitos aquí. De matrimonio, por lo menos, ¿ah? Y cuántos tienen más tiempo aquí. Entonces, vamos a remodelar y reconstruir nuestros matrimonios. Inciso B dice, los planos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos da las instrucciones de cómo hacerlo. En una casa, si no tienes planos y no tienes a alguien con mucha experiencia y quieren hacer un edificio muy elaborado con muchos cuartos y muchos lugares, ¿cómo sale la casa? Medio chuecón, ¿verdad? Entonces necesitan los planos. Y si tú quieres remodelar tu matrimonio, si quieres construir, no va a salir a menos que vayas a la palabra de Dios y ves lo que Dios dice. Y es el propósito de los cuatro estudios hoy. Vamos a ir a la palabra de Dios a ver la verdadera verdad. Ándale, redundante. Vamos a ver la verdad para ver. Y van a ver que hay cosas que no han visto. Porque fíjate que yo sigo aprendiendo. Yo tengo muchos años estudiando el matrimonio. Este número A dice, dice la institución del matrimonio, Génesis 2, del 18 al 25, y Mateo 19, 3 al 9. Es donde empezaron, pero vamos a dejar toda esta sección del 1 hasta el último del estudio para terminar. Vamos a brincar al 2. Dios estableció los siguientes principios bíblicos para la edificación y mantenimiento del hogar, del matrimonio y del hogar. Fíjate que, ¿cuántos aquí han buscado antes en su vida todos los versículos que tienen que ver con matrimonio? Levanta la mano. A propósito, pues. Hacer un estudio y busquen en la Biblia todos, ¿ok? Como unas 3 personas. Fíjate que muchas veces esperamos tener un matrimonio feliz, vivir para siempre felices, y no hacemos la tarea. Si los planos son la palabra de Dios, primera cosa, tenemos que ir a la palabra y decir, ¿qué dice? Si no sé qué dice, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, tenemos que ir y ver lo que dice. Ahora, le voy a decir estos versículos para que los que viendo el video y cassettes puedan saber cuáles son. No es completo, pero es casi completo esta lista. Si tú quieres saber lo que la palabra de Dios, ve por esta lista. Vamos a cubrir casi todos esos versículos en el día de hoy. Salmo 127:1, Proverbios 24:3 al 4, Proverbios 5:15 al 23, Mateo 7, del 24 al 27, y Mateo 19, del 3 al 9. Efesios 5, 21, del 6 al 4, a 6, 4. 1 Corintios, todo el capítulo. 2 Corintios 6, del 14 al 18. Y Hebreos 13, 4. Y 1 Pedro 3, del 1 al 7. ¿Ok? Ahí está su lista. Ahí está su tarea. ¿Cómo podemos esperar tener un matrimonio exitoso si nosotros no hacemos la tarea, si no ponemos la cimentación? Es lo que vamos a ver ahorita, cómo podemos poner la cimentación. Ahora, pasa a etapa número 2. Es la cimentación, el cimiento, la fundación, todo lo que es el cemento que pones con la varilla y a veces con piedras para que aguante la casa. Me cuentan que el interior del país, yo no he construido una casa, pero dicen que hacen unas zanjas como de un metro y más que un metro y medio profundo para hacer las cimentaciones de su casa. Me quedé así. Y dije, en Maniadero, como tenemos barro, como el barro no se mueve, hacemos unas cimentaciones así, unas plantillas y nunca se mueven. Ninguna de mi casa se ha movido porque está fuerte, pero dicen que ahí está más movidice y tiene que ser una cimentación. Ahora, en la construcción, si haces una cimentación flaca, así, ¿qué tan grande puedes hacer tu edificio? No muy grande, ¿verdad? Tienes que hacerlo un piso, máximo dos. Pero si quieres hacer de 5 pisos, ¿cómo tiene que ser la cimentación? Más calota, más grandota. Más, tengo que ser grandota porque calota no la entiende en el interior. Llegamos a Querétaro cada año, bien calote. ¿Qué es calote? ¿Quién sabe? Bueno, allá dicen ponchado para las personas, colotes, ¿verdad? Dicen otras palabras, pero ya, y ustedes me entienden porque son de Baja California, ¿amén? Amén, sí podemos hablar el mismo idioma aquí. Bien, entonces la cimentación tiene que estar más grande para un edificio más grande. Mira lo que dice. Dice, en la construcción de un edificio, este edificio se sostendrá según lo fuerte de su cimiento. El mismo principio bíblico se aplica al matrimonio. Mateo 7, del 24 al 27. Yo necesito, Israel, que me pases mi Biblia, está en mi mochila. ¿Cómo lo ves? Traje mis notas, pero no traje mi Biblia. Nosotros tenemos que decidir qué tipo de edificio queremos poner. Es lo que tenemos que decidir. ¿Qué tipo? Si vamos a poner uno de arena o vamos a poner uno de piedra. Si trajeron su Biblia, quiero que pasen a Mateo 7, 24 al 27, porque está fuerte en cuanto a lo que debemos hacer en nuestro matrimonio. Es un ejemplo directo que podemos usar. Mateo 7. Y si su esposa trajo su Biblia, compártelo. Porque probablemente ella la trajo, ¿eh? Ni modo, así va la vida. Ok. 7:24. Dice, cualquier pues que me oye estas palabras y las hace. Escúchame. El que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, la hace, la cumple. Le compararé un hombre prudente, que nosotros decimos sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cada vez que dice casa, piensa en tu matrimonio, ¿ok? Ahora voy a cambiar la segunda parte, la negativa, vamos a cambiarla para que lo entienda, mira. Pero cualquier que me oye estas palabras acerca del matrimonio y no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato. Es tonto, ¿ok? Para que entienda, ¿no? Que edificó su matrimonio, escucha, sobre la arena movidiza. Qué tonto, ¿va? ¿Cómo que vas a construir una casa en la arena? Y descendió la lluvia, que son las pruebas. Vinieron ríos, que son los parientes, suegros. Soplaron vientos, que son los problemas financieros, con niños, tú sabes, todos los que vienen. Y dieron con ímpetu contra esta casa, contra ese matrimonio. Y este matrimonio cayó. Y fue grande su ruina. Y los hijos repartidos por todos los parientes. ¿Cuántas veces han escuchado esa historia? ¿Sabes que yo tengo una casa hogar? Yo soy director de una casa hogar. Tengo 35 a 50 hijos bajo mi cuidado. Me dicen, apá, créeme, tenemos mucha experiencia con niños y pureza y todo lo que otros pláticos damos. Pero créeme, también da sus golpes y sus vientos a nuestro matrimonio. Pero ¿sabes qué? En lugar de ser más débil por 12 años sirviendo a esos niños, se ha hecho más fuerte. Igual que un árbol, si un árbol no tiene viento, ¿han escuchado eso? Si un árbol no tiene viento, y nada más crece en un lugar donde no hay viento. Con un viento puede caer, romper el tronco porque no tiene fuerza. Pero lo más que se mueve, lo más que manda, no sé cómo se llaman, pero alguna sustancia ahí que lo fortalece, que aguante. Entonces vienen los vientos, soplan, y vienen los ríos y todo, las pruebas, las tribulaciones. Tenemos que aguantarlos y estamos titubeando en el matrimonio. Y al final le cuentas, ya, aguantamos. Mañana podemos aguantar otra vez. Y la semana que entra viene otra prueba. Sí podemos. En el nombre de Jesús, sí podemos. Tenemos que saber el propósito por el cual nos casamos. Fíjate, viendo ese caso de la arena, les pregunto a ustedes, ¿qué es el número uno razón por la cual la gente se casa? ¿Alguien responde, por favor? Ahí.
Por amor.
Ok, por amor, ok. Pero muchos en el mundo se casan por amor y después se desenamoran, ¿verdad? Y también yo amo a mi familia también y, bueno, tú sabes, amor, yo creo que amor está bien, pero es muy ancho todavía. A ver, ¿qué otra razón? ¿Por qué se casa la gente? Ok, para formar una familia, un propósito, una institución. Ok, una institución. ¿Qué más? ¿Qué otra razón? ¿Alguien más? ¿Alguien va a llegar? Porque yo creo que he encontrado o he escuchado la primera razón por la cual se casan. Escúchalo. Es por tener compañía. Estar acompañado es la razón por la cual te casaste. O al menos te casaste porque te convenía, porque tenía mucho dinero. No creo, ¿verdad? Todos están diciendo, no hombre, no nosotros. A lo mejor se casaron porque era muy bonita y quiere presumirla. Todo el afanito, ¿te acuerdas cuando su esposo estaba bien ponchado? O calote, como dicen. Estaba así, ahora está. Hola, ¿cómo están? ¿No? O sea, se acaba, ni modo. Si te casas por esta razón, estás mal. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tengamos una ayuda idónea. Dios quiere que tengamos a alguien a nuestro lado, a nuestra media naranja, y es importante. No dejes que los vientos, que los ríos, que la lluvia tumban y ponen una cuña, ponen una pared entre tú y tu esposa. Porque si lo estás haciendo, vas a perder lo más bello de tu vida, porque no hay nada más bello que un matrimonio que funcione. ¿Amén? Porque es cielo en la tierra. Cuando tú y tu esposa pueden comunicarse, y tú y tu esposa pueden dar abrazos, y ni voy a hablar del capítulo del estudio 4 todavía, aguanta, porque hay menores ahorita. Pero tú sabes la intimidad, ¿eh? Ni se diga, ¿me entiendes? Pero cuando hay problemas, cuando los ríos te tumban, y fue grande su ruina, es el lugar más feo del mundo vivir en un matrimonio que hay problemas y división. Te digo, el matrimonio puede ser la bendición más grande o puede ser la maldición más grande en tu vida. Dependiendo en ti y tu voluntad. Porque tenemos que morir a la voluntad. Tenemos que morir a nosotros, negarnos a nosotros mismos. Eso vamos a ver en el próximo estudio. Y voy a hablar bien suave a los hombrecitos. Suave quiere decir duro, ¿ok? Voy a hablar bien duro porque lo ocupamos y yo mismo me estoy hablando. Cuando dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Está difícil. Ese es el próximo estudio. Y hasta tiene una prueba. Dale un examen. Pues, aguanta. No quiero adelantarme mucho. Ahorita estamos hablando de este viento y estas pruebas que van a venir en su vida. Ahora vamos a leer la primera parte para terminar con victoria. Cualquier que, 24, cualquier pues que oye estas palabras y las pone en práctica, que le compararé a un hombre sabio que edificó su matrimonio sobre la roca que es Cristo. Y descendieron la lluvia, problemas con los niños, los ríos, problemas con la suegra. Y ustedes no tienen problemas con su suegra, ¿verdad? No. Soplaron vientos, problemas financieros, problemas de educación, problemas de todo tipo, y golpearon contra quejas, y no cayó, se quedó firme, porque estaba fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios, y que es, escucha, Jesucristo. Si tú quieres hacer tu matrimonio feliz sin Cristo, lo siento, va a ser la cosa más difícil del mundo, porque Cristo es el que lo diseñó. Fíjate, no pensé en eso. Es que Dios lo diseñó. Vamos a verlo en Génesis ahorita, está bien suave. Génesis 2, 18, no, aguanta, todavía no termino. Pero vamos a ver cómo puedo hacer un matrimonio feliz si no sigo los planos. No puedo. Pues que mi mamá y mi papá, tu mamá y tu papá, para empezar, eran otra generación, ¿ok? ¿No se dieron cuenta? En su generación no había tanta prueba contra los matrimonios, aunque muchos de ellos se divorciaron también. Pero hoy día está peor. ¿Se han dado cuenta? O sea, está peor, está duro ahorita lo que está pasando en los matrimonios. Entonces nosotros tenemos que decidir, ¿queremos quedarnos o no? Ahora, ve ahí en su... Dice dos tipos de cimiento ahí, arena o roca. Y les pregunto a ustedes, ya les preguntamos cuántos han ido a un seminario de matrimonios, porque ahí está la roca, no la arena, ¿ok? Ahí está. ¿Cuántos han escuchado cassettes? Preguntamos. Ahora, ¿qué? Les pregunto otra cosa. ¿Cuántos aquí han leído un libro acerca del matrimonio? Levanta la mano. Un libro, cualquier libro del matrimonio. ¿Ok? Como unos 30, ya estamos mejorando. ¿Cuántos han escuchado un estudio bíblico o una plática acerca del matrimonio? Ándale, debe ser la mayoría, ¿ok? Muy bien. ¿Y cuántos fueron a consejería prematrimonial antes de casarse? ¿Hablaron con un pastor o alguien? Levanta la mano. Ok, gloria a Dios, por lo menos unos 30. De 200 y pico. Pues muchos se casaron en el mundo, yo sé. Entonces, ni modo, están excusados. Perdón, están perdonados. Ya saben. Están perdonados. Pero fíjate. ¿Cómo vamos a esperar éxito si no preparamos? ¿Tú irías a un doctor que nunca había estudiado? Ni loco, menos un cirujano. Pon un letrero de cirujano, yo te corto gratis. Oh, mira, yo tengo un problema aquí. No encontré nada. No irías, ni loco, como dicen mis hijos. Ni loco. Hasta crees, así me dicen. Ni modo, me creo. Tengo muchos hijos, ¿ok? Muchos, 35. Entonces, no, ¿irías un dentista? ¡Ay, me duele ese diente! ¡Ay, me equivoqué! Era el otro, ¿verdad? No, lo siento, ya vas a ser chimuelo el resto de tu vida. ¿Sí me entiendes? O sea, no irías. Entonces, ¿por qué nos casamos sin preparación? ¡Oh! Nunca pensé en eso. ¿Sí me entiendes? Oh, pero mi mamá y mi papá. No, mi mamá y mi papá no me prepararon y probablemente en tu casa también. O sea, está difícil. Entonces estamos construyendo nuestras casas sobre, nuestros matrimonios sobre arena. ¿Qué dice así? Arena, cimiento carnal. Gálatas 5, 19 al 21. Obras de la carne. Fíjate que les voy a decir cuáles son. No lo busquen. Bueno, si quieren buscarlo, pero déjenme decirse. Es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Fíjate, todos esos primeros hablan del sexo fuera del matrimonio. Sexo en la mente, sexo en la acción, pornografía, todo lo que quieres hablar ahí. ¿Sabes qué? Esa es arena. ¿Sabes qué? Es un viento. ¿Sabes qué? Te va a tumbar tu matrimonio tarde o temprano. Dios quiere que toda tu satisfacción en este área del sexo sea con tu esposa, punto. Hombres. Nada afuera, ni mirando a una muchacha que no sabe vestirse, que está enseñando por aquí y todo. Tú sabes, qué bonito. ¡Tampoco! Nada más la miras y dices, ¿es mía? La respuesta es ¿qué? Pregúntate si es tuya. La respuesta es ¿qué? ¿Sí o no? ¡No, hombre! Pertenece a otro hombre. Se va a casar con otro hombre o está casado. Entonces, ¿por qué estás mirando, codiciando algo que pertenece a otra persona? ¿Te acuerdas? No codiciaréis. Haz. En la Biblia. Entonces no codicias. Entonces los primeros hablan de eso, del sexo fuera del matrimonio. Los próximos hablan de los pleitos. Y este sí llega más a gusto con nosotros. Dice enemistades. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Parece los matrimonios hoy día, ¿verdad? Estoy peleado con mi esposo. No le he hablado en 2 días. ¿Qué? Ay, qué bonito matrimonio. Qué bonito compañerismo, ¿no? No podemos dejar que el diablo pone esta cosa ahí. El último es borracheras. Ahora, si tú estás emborrachándote, ¿cómo esperas tener un matrimonio fuerte? ¿Sí me entiendes? ¿Qué onda se estás tomando así? Porque no estás en tus 5 sentidos. Ahora, en los 5 sentidos está difícil hacer un matrimonio fuerte, menos cuando estás en otro sentido, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Ahora, aquí dice... aquí dice la roca es cimiento espiritual, Gálatas, frutos del Espíritu, ahí está lo bueno. Ahora déjenme avisarles, ahorita antes que entramos en esto, entra dura ahí. Déjenme preguntarles. ¿Ustedes saben qué dice Juan 10:10? ¿Alguien sabe? A ver, dice el ladrón que solo vino a robar, matar y destruir. Pero Cristo dice que yo he venido para que tengan la vida y la vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Ok, dice el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Fíjate, no más para que estén informados. El ladrón, el diablo, está bien activo en este momento tratando de robar tu felicidad en tu matrimonio. Tratando a robar tu matrimonio para que divorcies. Tratando a matar tu matrimonio. Y está tratando a destruir tu matrimonio. Y si no estás informado en esto, te informo. Y sabes que en este momento Cristo está peleando por tu matrimonio y diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que tu matrimonio sea una cosa excelente y que vives en vida y vida en abundancia. Es lo que Él está diciéndote. Tú tienes que escuchar cuál voz de los dos. Ahora, ¿qué está usando? Está usando las obras de la carne. Está usando la fornicación toda, es una tentación diaria. Está usando los pleitos, porque hay división entre nosotros. Pero ¿sabes qué usa principalmente, en mi opinión? Usa una cosa que yo le llamo la vieja generación. Para que lo apunten ahí si quieren. La vieja generación. ¿Qué es la vieja generación? Es tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo. ¿Sabes qué pasa? ¿Cuántos aquí sus papás eran cristianos? Levanta la mano. Sus papás. Levanta la mano. Nada más. Wow. Nada más hay como unos 10 personas aquí. Yo puedo decir, gracias a Dios, a los 4 años aceptaron a Cristo. Y por eso yo acepté a Cristo a los 6 años. Y por eso yo ando con un matrimonio firme sobre la roca. Porque mi esposa y yo no la regamos. No andamos así en la parranda, no andamos andando en otras partes. Mi esposa y yo nos casamos vírgenes, nos casamos puros, nos esperamos. Bueno, les voy a explicar un poquito más después, pero no, ¿sabes por qué? Porque mis padres se convirtieron. ¿Sabes qué quiere decir? Quiere decir que ustedes, los que han aceptado a Cristo en su vida, su futura generación no va a ser de la vieja generación, sino va a ser de la nueva generación, y sus hijos van a poder compartir un testimonio como el mío. Que gracias a Dios que mis padres aceptaron a Cristo. Iba a preguntarles cuántos de sus abuelos eran cristianos. Ahora les pregunto, ¿cuántos de sus abuelos eran cristianos? Ok, 4 o 5 personas, nada más. ¿Y bisabuelos? No, hombre, nadie. Uno bisabuelo, gracias hermano. Un bisabuelo que está ahí. Mira, fíjate. Y quiere decir que sus padres no conocían la palabra de Dios, la mayoría de ustedes. No les enseñaron los principios bíblicos. Moral sí, pero principios bíblicos no. Entonces ustedes, nadie les enseñó, ¿dónde aprendiste? Ay, de mis amigos. Ándale, de tus amigos. No creo que aprendiste muy bien, ¿verdad? O aprendiste lo malo. Tenemos que ver esto. Ahora, les pregunto algo más. ¿Cuántos de ustedes vienen de una casa donde hubo divorcio o separación? Levanta la mano. Sus padres. ¿Okay? Normalmente es la mitad y más o menos la mitad de ustedes. ¿Sabes qué? Este te afecta. ¿Cuántos de ustedes vinieron de una familia donde había abuso del alcohol o de drogas o de pornografía? Una adicción, pues. Levanta la mano. ¿Ok? Casi la mitad, como siempre. ¿Cuántos? Bueno, no levanta la mano esa. No me gusta porque da más vergüenza. Pero, ¿cuántos de ustedes vinieron de familias donde había infidelidad? Pues todos los que levantaron la mano, en cierta manera, el divorcio, en cierta manera, ¿verdad? Si todos, ¿sabes qué? Estas cosas se nos pegan como chicles. Se nos pegan. Y después, cuando es tiempo para nosotros tener un pleito, de repente estamos, ¡ya me voy! ¿Por qué? Porque tu papá se fue. ¡Se pega! Es la fuerza mayor. Y nosotros tenemos que hacerla contra eso. Deuteronomio 5:9, si quieren apuntarlo. Dice así, dice, nuestro Dios es fuerte y celoso. Y dice que hace visitar la maldad de los hijos sobre los hijos sobre los hijos. Dice de cuarta y tercera y cuarta generación. De los que me aborrecen. ¿Tú aborreces a Dios? Entonces rompiste la cadena. ¿Sí me entiendes? Porque los que aborrecen, los que rechazan a Dios, otra generación, todos están así siendo afectados en esta manera. ¿Sí me están entendiendo? Así, entonces tenemos que romperlo. Segunda de Corintios 5:17. Si alguien lo sabe, cítalo, dile conmigo. Dice, dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Mi matrimonio es nueva, ya rompí esta cadena. Porque mis padres tuvieron muchos problemas. Mis padres aguantaron hasta los 50 años. Tuvieron su aniversario y les felicito por eso. Pero no crees que mis padres eran de los que... ¡Uy, cuchi, cuchi! No, era con... Pero aguantaron. Aguantaron, por lo menos. Pero ¿sabes qué? Yo no quería ser así con mi esposa. No quería ser... Y te puedo decir, en el tercer estudio vamos a hablar más. Pero mi esposa y yo no peleamos. Dices, ¿cómo? No peleamos. Estamos en desacuerdo, pero no peleamos. Porque hicimos pactos de no pelear. Porque ¿para qué pelear? ¿A poco ganamos algo por pelear? Ah, sí, un ojo moreteado. Bueno, a veces figuradas, ¿verdad? Pero ganamos algo. ¡Oh, que yo bien macho! Déjenme informarles. El machismo fue clavado en la cruz. ¿Están de acuerdo? Un aplauso para la obra de Cristo. El tema, todo este machismo y el orgullo que nos estorba en nuestros matrimonios. Y Él quiere que seamos de la nueva generación. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. ¿Dios quiere que ustedes tengan matrimonios felices, sí o no? Ok, es la perfecta voluntad de Dios. Entonces no hagas la contra. Deja que no vayas en rumbo a lo que es el mundo. No conformes al mundo. La palabra conformarse quiere decir amoldarse o moldearse. ¿Sabes qué? El mundo viene contigo y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que seas de los comunes y corrientes. Y viene con el mundo con su molde y dice, ok, Tomás Shaki, yo quiero que seas de los que hacen trampas y andan con otras mujeres y que griten a su esposa y que pelean todo el tiempo y que no la traten con cariño. Y viene con un molde, ahí está Tomás Shaki, oh, no quiero. A ustedes mujeres viene con un molde, quiero que sean comunes y corrientes y que estén chismosas y que vean las novelas. Y créeme, si ves las novelas, no crees que tu matrimonio va a estar feliz, perdóname. Y dile, sé de la nueva generación, ¿ok? Pónganse de pie. Es un descanso en medio. Todavía no terminamos. Sé de la nueva generación. Dile a tres personas atrás de ti y dile claro a tu esposo, a su esposa. Con tu esposo dile, somos de la nueva generación. Seremos de la nueva generación. Ándale pues. Ya que dices a tres personas, puedes sentarte. Muy bien. Si quieres ser de la nueva generación, tienes que construir tu matrimonio sobre la roca, cimiento espiritual, Gálatas 5, del 22 al 23. Los frutos del Espíritu. Sobre el amor, sobre el gozo, sobre la paz, sobre la paciencia. No te preocupes, en el próximo estudio vamos a tener una prueba de eso, a ver si estamos cumpliéndolo. Sobre lo que es la bondad, la fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Tienes estas cualidades? Si tienes esas cualidades, ya estás firme en tu matrimonio. Si no las tienes, pide a Dios que te ayude. Y concéntrate en las cosas de Dios. Y vas a ver. ¿Sabes qué hicimos mi esposo y yo? Yo no tengo tiempo de compartir mucho de nosotros, pero nada más les voy a decir algunas cosas para que sean tips para ustedes, ¿no? Algunas ayudas para ustedes. Perdóname, yo siempre estoy de este lado y estoy perdiendo a los pobres de este lado. Pierdo a dos hermanos ahí. Siempre estoy de este lado, no sé, es costumbre ya. A ver, si pueden aplastarse más para allá o algo, para que no los pierdan. Ándale, dicen, ay, aprovechado. Oh, Dani, ¿cómo estás? Ahí están aprovechándolo. Mi esposo y yo, gracias a Dios, desde que nos conocimos, éramos cristianos, nos conocimos el 13 de febrero de 1984, en la librería Reino de Dios, en Ensenada. Entonces, mi esposo y yo nos conocimos, ¿en dónde? En el Reino de Dios. Nos conocimos en el Reino de Dios, no hay mejor lugar que eso, ¿verdad? Nos conocimos ahí, y ahí empezó una amistad preciosa por mucho tiempo. Pero fíjate que mientras que la amistad se volvía más en un compromiso, en lo que decimos noviazgo, aunque no estoy muy de acuerdo ya con noviazgos, porque son más mundanos que nada, pero si podemos hacerlos con pureza, pues gloria a Dios, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero empezamos a formalizar la relación. Nos dimos cuenta, si no pusimos una fundación de la palabra, no íbamos a hacerlo. ¿Y sabes qué? Yo miré en uno de mis... fíjate, la verdad, ¿no? Yo miré en una... Yo tenía como un diario. Y yo miré ahí, cada vez que nos vimos como 3 veces a la semana, cada vez decía Salmo 23, Efesios capítulo 4, porque yo apuntaba, y cada vez que salimos estudiamos la palabra. Fíjate. Y después nosotros, cuando ya estamos comprometiéndonos, dijimos, necesitamos versículos fundamentales, digamos. ¿Sabes qué? Cada vez que pasamos por una prueba, o sea, estamos preocupados de algo, buscamos en la palabra nos dio la respuesta y pusimos versículos fundamentales. Y tuvimos 24 versículos que nosotros reclamamos como nuestros en ahí. Cuando estamos preocupados porque soy misionero de finanzas, agarramos el de que no les faltará nada, porque Dios nos da según las riquezas que Él tiene en la gloria. Esta es nuestra promesa. Aunque no puedo, no estoy trabajando un trabajo, pero Dios va a proveer. Ándale pues esto. Tuvimos un conflicto y pusimos el versículo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Vamos a verlo varias veces en este seminario. Andarán dos juntos si no estuvieran, no hombre, yo por mi lado, tú por tu lado, porque no podemos ponernos de acuerdo. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a trabajar en la relación para estar de acuerdo. Aunque estamos en acuerdo, están en desacuerdo. ¿Sí me entiendes? En serio, ese es un dicho, pero vamos a verlo más en el tercer estudio. Entonces, nosotros pusimos versículos. Si tu matrimonio no tiene versículos, pónganlos. Nunca es tarde, un dicho, ¿verdad? Nunca es tarde. Pon los versículos, ¿ok? Y va a ser de mucha bendición. Ahora quiero que volteen en sus hojas a planeación B, donde dice los planos, la palabra de Dios. Y quiero terminar con esta idea que estamos viendo aquí, los planos, la palabra de Dios. Quiero que si tienes tu Biblia, que volteen a Génesis capítulo 2. Y vamos a ver lo que es, cómo Dios diseñó el matrimonio. Estamos regresando a la primera página, tienen números abajo, y estamos viendo bajo planeación el inciso B, los planos, la palabra de Dios. Y la institución del matrimonio, Génesis 2, del 18 al 25. Génesis 2, 18 dice así: no es bueno, dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Siempre dicen lo mismo. Y los hombres, amén. Qué bueno, porque ¿sabes qué? Porque el hombre no está solo, crees que tú no estás solo. Le haré a una ayuda idónea para él. Quiero primero, antes de exponer esto más, quiero leer lo que dice en tu bosquejo. Quisiera que alguien me trajera un bosquejo amarillo de los extras atrás, porque yo tengo uno que yo marqué y quisiera uno amarillo. Dice así, Eva, dice Génesis 2, 18, 23. Eva era la ayuda idónea para Adán, su complemento perfecta, su media naranja. Si él la hubiera rechazado la misma provisión de Dios. ¿Cuántos hombres han rechazado a sus esposas? Yo sí. Yo levanto la mano, no quiero ser deshonesto. O sea, ¿por qué? ¿Sí me entiendes? ¿Sabes qué? Estoy rechazando la misma provisión de Dios. Porque Dios dijo en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. ¿Sabes qué quiere decir la palabra idónea? ¿Alguien me puede decir? Alguien que está en mis seminarios, al amor sabe, pero... ¿Alguien sabe qué es idónea? Quiero uno separado, con nomás engrapado en eso. Gracias. Ok, ¿qué dijo alguien? Idónea. Ok, perfecta, que le quede bien. Ok, muy bien. Necesito el página 2, 3 y 4 también. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien aquí? ¿Qué quiere ser idónea? Si no sabemos lo que significa, ¿cómo vamos a cumplirlo, verdad? Sí, atrás. Ok, complemento. Ok, que complementa. Joel, ¿ibas a decir algo? Estás estirando. ¿Ah? Adecuada, muy bien, me gustó esta palabra, adecuada, ¿sí que es el que te queda? ¿Sabes qué significa en el original? En el original significa la otra parte. Fíjate, y en la Biblia de las Américas dice el que corresponde a, en su margen. Apunta esas cosas, ¿eh? Si van a hacer su matrimonio de nuevo y reconstruir, más vale que están apuntando a, porque es lo que significa idónea, es la otra parte. Y es, escucha, y es la que corresponde a. Quiere decir así, así me gusta pensarlo a mí. La media naranja, esa es la introducción para el próximo estudio. La media naranja, si tú tomas 100 naranjas y los cortas a la mitad, y los pongo aquí enfrente. Si yo digo, hermano, vente aquí, hermano Ramón, y quiero que escojas una naranja, y llevo una naranja a ese lugar. Y después le digo a su esposa, hermana Estela, le digo, mira, ve a escoger la otra mitad de esa naranja. ¡Miren! ¿Cuántas mitades hay ahí? 199, ¿verdad? Sí, hicieron su matemática. Hay 199, entonces, ¿cómo lo va a encontrar? Pues, tiene que encontrarlo. Fíjate que nosotros estamos así, somos solteros, ¿no? Tantas mujeres! Mira una rubia para allá. Una abuela. Una morena. ¿Sabes qué? No somos buenos para escoger. Y tenemos que dejar que Dios escoja para nosotros. Y ustedes que no se casaron en el Señor, tienen que confiar que Dios permitió que ustedes se casaron y aceptar a la persona como tu media naranja, aunque en ese momento no estaban buscando al Señor. ¿Amén? La Biblia dice, lo que Dios ha juntado, que el hombre no lo separe. Entonces no me andan diciendo, no eran los cristianos, por eso no me queda. No. Tienes que aceptarlo y Dios va a hacer que se quede. Pero eso es lo que significa el concepto ayuda idónea, el que te corresponde. Y sabes que Adán no era tan inteligente, ¿no? Como nosotros. Porque ¿sabes qué hicieron con Adán? Adán, Dios le dijo, son los próximos versículos, no tenemos tiempo de verlo en detalle, ustedes pueden leerlo después, el 19 y 20. Dios dijo, ve a hacer los nombres de cada animal. Y al último dice que Adán no se halló ayuda idónea para él, al último de 20. Quiere decir que Adán fue a buscar su ayuda idónea. Imagínate, amaneció un día, ¡ay, qué chido día! Está el sol fuerte. Dios dijo que hoy voy a encontrar mi ayuda idónea. Y Dios dijo, ve a poner nombres a todos los animales. Ok. Aquí viene uno. ¡Una elefante! Bueno, elefanta, ¿no? Okay, porque es mujer. ¡Y una elefanta! A lo mejor es mi ayuda idónea. Y llegó más cerca. Está un poquito grande. Un poquito gorda. Un poquito obeso ahí. ¿Y sabes qué? No puedo imaginarnos uno en espíritu, uno en alma y uno en cuerpo. No creo que sea. ¡No, Dios! Y pasó Dios, dijo no. Después, veo para acá y le digo, ¡una jirafa! ¡Qué chido, una jirafa! Llegó más, empezó a llegar más cerca y dijo, ¡ay, Dios, no, está muy alta! ¡No me queda! ¡Ándale! Después viene un changuito volando en el árbol, casi le pega encima. ¡Ay, Dios, no, está muy juguetona! ¡No me queda! No, quiero a alguien más tranquilo, dice. ¿Sabes qué? Así fue nosotros, ¿no? ¿No fuiste así con tus novias y tus novios? ¡Oh, esta sí! ¡Oh, no! ¡Esta sí! No creo. Y por fin encontraste a tu ayuda idónea. Y dice, y muchas personas, casi todos dicen, la primera vez que los conocieron, dijeron, esta es la persona. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que debe de ser, que tenemos este paz, porque es la ayuda idónea, es tu otra mitad. Ahí en ese montón de 199 escogiste. Queda perfecto. Hablando de changos, me gusta la película de Tarzán. No sé si lo vieron la caricatura. Pero ¿se acuerdan cuando él andaba de chango y estaba buscando, mirándose en el agua? Y dijo, yo no parezco un chango peludo. Así dijo, mira, ellos son negros y yo soy blanco. ¿Qué pasó? Y por fin apareció Jane. Y ella, correteándole por todas partes, y ahora, y él dijo, no sé si es mía, porque ni sé qué es, qué tipo de animal, qué tipo de especie, ajena, no sabía. Y de repente, cuando supo, cuando quitó su guante y puso su mano así, y dijo, es de mi especie. ¿Sabes qué? Eso pasó contigo un día, por eso te casaste, a menos que te casaste por conveniencia. Dice, alguien que me queda, así me pasó con Maricela, pero no les voy a contar ahorita porque no hay tema, pero... Eso es lo que pasó. Y sabes que así debe ser. Yo enseño esto a los jóvenes. Digo, aguanta, espera. Porque ellos piensan que tienen que tener unos binoculares. No. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo conociste a tu esposo o esposa? Van a decir, no, los conocí por medio de unos parientes. O en la iglesia. Es que son cristianos o algo. Algo natural. No era, ¿dónde está? Ahora, ¿qué es la lección para nosotros? Adán tuvo que saber que ningún otro le quedaba para que Dios le hiciera. ¿Te acuerdas? Lo noquearon, ¿eh? Bueno, lo noquearon, digo yo. Es que lo durmieron y sacaron una costilla, ¿te acuerdas? Sacaron una costilla, lo durmió y formó a Eva, ¿te acuerdas? Pero lo más bonito de todo, dice, Dios trajo Eva a Adán. Y sabes que un día Dios trajo tu esposa o tu esposa a ti. No fuiste tú. Porque si fuiste tú, igual que la buscaste y la encontraste, igual la rechazas. Entonces, así. Entonces, así es. Entonces, no, por eso le tuvo que dormir. Pero después cuando se despertó, dijo, estaba soñando de jirafas y de elefantas y changas. Dijo, no, Dios, tuvo pesadillas, ¿no? Igual que tú tuviste pesadillas. Uy, se me hubiera acostado con fulanito. Sí, tuviste unas pesadillas. Qué bueno que no casi, híjole. Ok, él estaba soñando, pero se despertó y dijo, ay, qué día más bonito todavía. Y dijo, wow, ¿qué es eso? ¡Wow! ¡Una mujer! En inglés me gusta más porque es man y woman, ¿verdad? Entonces él dijo, ¡wow, man! Así dijo. Porque dijo, I like it, me gusta, ¿eh? Es lo que dijo en ese momento. Y dijo, yeah, y dijo, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ella será llamada varona. ¿Sabes que en ese momento le dio su identidad? Igual que tú diste un apellido extra a tu esposa. Tú diste tu identidad. ¿Qué identidad estás dando a tu esposa? ¿Una identidad de calidad? ¿O una identidad común y corriente? ¿Tu esposa tiene vergüenza de lo que estás haciendo? ¿O tu esposa está orgulloso de ti y te presume a todas las personas? ¡Está la prueba, hombres! ¿Son hombres o no? Porque si son hombres, aguantan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa piedra me dolió! Es la palabra de Dios, ¿eh? No son mis opiniones. Pero es lo que dice aquí, está precioso. Hizo de la costilla, hay un, estaba en su invitación, hay un cuadro que dice así, es una placa, dice, Dios no creó a la mujer de la cabeza del hombre para que la mande, ni de su pie para que sea su esclava, su tapete, sino de su costilla para que esté cerca de su corazón. ¿Te acuerdas del propósito por el cual casamos? Era para compañía, no para, oh, yo mando aquí. Tú mandas nada y nadie. Lo más que te crees, lo menos que eres. Perdóname, delante de Dios, lo más que te crees, lo menos que eres. Y lo más que crees que no eres nada, lo más que Dios tiene poder para levantarte y hacerte un verdadero esposo, un verdadero hombre. Entonces, así es, lo hizo de la costilla. Ahora, el versículo sigue y dice así, versículo 24, por tanto dejará al hombre a su mujer y su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, bichis, ¿ok? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, ese es para el estudio 4, ¿ok? Aguanta. Vamos a llegar ahí. Ok. ¿Te veras, ¿eh? Va a ser suave. Ok. Mira, en su inciso 1 dice A, B, C, D. Separación, permanencia, unidad y intimidad. Separación, por tanto, dejará. Está subrayado el hombre a su madre. En otras palabras, va a dejar a su padre y su madre y también va a dejar a su... Escucha, a su suegra. Aunque algunos no crean. Oh, no, la suegra no lo podemos dejar. Se va a ofender. ¿Sabes qué? La suegra tiene que soltarte. Y si la suegra y el suegro no quieren, ni modo. Es bíblico, ¿ok? Dejará padre y madre y suegro y suegra. ¿Ok? Y muchos de ustedes se casaron y se vivieron con mamá y papá, con sus suegros. ¿Y sabes qué? En este momento, mandaron el calor hoy, ¿verdad? Empezó este viento Santana, ¿verdad? Empezaron en la mañana, entonces ya estamos aquí, pues, quién sabe, ¿qué? Ya perdí la onda, estaba diciendo que, oh, separación. ¿Sabes qué? Muchos, por conveniencia, por necesidad, viven con su padre y su madre. Uno de ellos está viviendo con sus suegros. ¿Y sabes qué? Los padres, ¿con quién van siempre? Con el hijo, la hija. ¿Y sabes qué? Va a haber muchos problemas en tu matrimonio. Porque vas a estar peleando no tan solo con tu esposo, pero con sus padres también. La Biblia dice, separa, dejará. Es muy importante. Si no puedes, por lo menos un cuarto aparte donde tienes una cocineta o algo para que cocines. Y puedes vivir y hacer tu vida y después lo más pronto posible salte de ahí. Porque aunque viven pobres, no importa. Pero salte. Porque la Biblia dice separación, dejará. Número 2, permanencia. Por tanto, dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Se unirá. Permanente. No dice por un rato. Mateo 19:6 dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El divorcio, dice este versículo, que Moisés lo dejó solo por una razón, por la dureza del corazón. No dejes que la dureza, la división, los separe y pone una pared entre ustedes dos. Permanente. No dice hasta que nos conviene. Dice, el amor es que para siempre. Es lo que es. El amor es para siempre. Número 6. Dice unidad, ser uno. Por tanto, dejará al hombre y se unirá a su mujer y una sola carne. Serán una sola carne. Una sola. Quiere decir que tiene que resolver sus conflictos para que siempre estén unidos. Ustedes. Siempre. Y si no, están así. Ay, qué bonito matrimonio. Cada uno por su lado. Ay, no, 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 no. No, tenemos que ser uno. Uno. Unidos. Me gusta la palabra en griego. Escúchame. La palabra en griego de unir es la palabra C-K-O-L-L-A. ¿Qué dice? Bueno, en español sería colla, pero es cola. ¿Han comprado? ¿Cuál es el pegamento más fuerte que vendemos aquí en México? Cola loca, ¿verdad? ¿Y se han dado cuenta que lo escriben con una K? No, no creo que era por loco. Yo creo que este es porque lo agarran del griego, cola, y por eso ponen cola loca. Fíjate. Hasta que estudié el griego, supuesto. Entonces, un pegamento quiere decir que yo estoy pegado a mi esposa y nada nos separa. Porque, ¿sabes qué? Si pegas dos maderas juntos y los dejas secar bien suave, después agarras una cuña en medio de los dos y ¡paz! ¿Qué pasa con las dos maderas? Se hastían bien feo. Y parte de uno va con el otro y parte del otro va con el otro. Y por eso los divorcios son tan feos. Porque siempre la esposa lleva parte de la esposa y quiere estar todavía con él, pero no puede. Y el otro esposo, pero quiere y no puede. Y pobre hijos, en medio de todo, todos confundidos. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Amén? Vamos a hacerlo juntos. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Número D. Intimidad. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Este, no te preocupes, no tenían vergüenza. Entonces tú con tu esposa no debes tener nada de vergüenza. Y le digo más a las mujeres porque los hombres, iba a decir que somos sinvergüenzas, pero no a este punto. Tenemos mucho menos pena. Pero las mujeres tienen que aprender, con tu esposa no hay pena, pero aguántate, es el cuarto. ¿Sabes qué? Quiero que saquen su hoja de renovación de votos en su hoja que tienen ustedes. Es un color como este color. Como amarillo. Y lo vamos a repasar ahorita en ese momento para prepararnos para un pequeño dinámica que vamos a tener ahorita y tener un tiempo especial entre ustedes, las parejas. Renovación de votos matrimoniales. Les digo desde ahorita, después del último estudio, número 4, vamos a tener un tiempo. Y les digo ahorita para que se preparen, porque a algunos todavía les dan vergüenza. Es que no sé, es que... No. Se van a agarrar de la mano los que quieran, ¿verdad? Si no quieres, está bien. Puedes ir al baño o algo y desaparecer. Pero ¿por qué viniste entonces? Ay, es que tengo que ir al baño. Se asusta. Al final del estudio, vamos a darles un nuevo portal en ese momento que voltean, se agarran de la mano y se miran a los ojos y repiten esas palabras. Es una renovación de votos. Quiere decir que hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años hicimos un compromiso. Pero hoy, el 29 de septiembre, yo renové mis votos. Quiere decir que le dije, todavía siguen. ¿Te acuerdas que dijiste, sí lo prometo? ¿Te acuerdas? Sí lo prometo. Ahora dices, todavía lo prometo. Es lo que estás diciendo hoy. Todavía lo prometo. Aunque el mundo dice que no, pero todavía lo prometo. Es lo que estás diciendo. Y va a ser un tiempo precioso, ¿no? Ándale, aguantan. Hasta tenemos un canto especial también y todo, pues ya saben. Pero prepárense, ¿eh? Los que les da vergüenza, algunos van a estar. Se van a agarrar de la mano. Yo me acuerdo cuando nos casamos. Mi esposa, nos reímos mucho. Y nos casamos. Le agarré de las dos manos, bien romántico ahí. Y ¿sabes qué? Estaba tan nervioso. Estaba su mamá ahí, pues como que, ¿sabes, no? Entonces ella estaba como... Y yo me acuerdo y estaba, ¡Muchela, mírame! ¡Quiero mirarte! ¡Es nuestro día! ¡Nomás lo vamos a hacer una vez! Y quiero disfrutar ese momento. Y por fin se relajó. ¡Ah! Ya estaba mirándome. Les advierto ahorita, cuando hacemos la renovación, algunos de ustedes van a tener problemas de mirarse en los ojos. ¿Y sabes qué? No deben de vergüenza. Ambos estaban desnudos. Desnudo quiere decir de su alma también. En otras palabras, de ojos pueden verse. Pueden ver los ojos, la ventana del alma, dicen, ¿no? Entonces, si tu alma no está bien, a lo mejor no quieres ver sus ojos. ¿Sí me entiendes? O sea, Pero hay tiempo hoy de pedir perdón y todo, ¿no? Tenemos un día bien chido, está planeado. Perdóname por decir chido, suave, ¿ok? Me regañan después, ya saben quién. La misma que te regaña a ti. Cuando estás fuera del lugar. Ok, vamos a leerlo. Dice, renovación de votos matrimoniales. Ah, me fascina esto, de veras. Yo puedo hacer este todos los días, decirle a mi esposa. Ella dice, amén. Teniendo ojos solamente para ti, prometo, delante de Dios y todos los hombres, amarte y serte fiel. No lo repiten todavía, man. Están repitiendo. ¿Cómo aguantan? Eso es para el último, ¿ok? Cuando lo repites a tu esposa. Ok, amarte y serte fiel en las buenas o en las malas, en riqueza o pobreza. Oh, ahí es donde se me olvidó, salud y enfermedad. Ya ves, son tres. En salud y enfermedad, y prometo guardar mis ojos. Está precioso eso. Mis pensamientos, quiere decir que no voy a pensar en cochinadas. No voy a estar mirando esposas de otros hombres que no saben vestirse. Perdóname, pero así les digo y les digo a ustedes, mujeres. Si tu cuerpo pertenece a tu esposo, ¿para qué lo enseñas a los otros hombres? Es una pregunta que yo no, nunca en la vida voy a entender. ¿Por qué las mujeres usan ropa que enseñan todo su cuerpo? No me pertenece y no quiero mirarlo, pero la carne siempre, nunca se satisface, ¿verdad? Entonces como que, no es mía. Uy, ¿me entiendes? Ustedes que saben vestirse modestamente, felicidades. De veras, ustedes nos ayudan como hermanos porque en ese aspecto somos los más débiles. Créeme. Y si no crees, pregunta a tu esposa. ¿Te acuerdas cuando se casaron? ¡Ay! Y después de repente estás manejando y tú... Y tú, ¿qué? Mira dónde estás manejando, ¿no? Porque una muchacha, ¿te acuerdas? Así, es porque es natural, si se visten así es como que queremos ver, pero como cristianos, como hombres puros, no queremos ver. Entonces no nos enseñe, menos en la iglesia, por favor. Porque en la iglesia venimos para gozarnos, no para estar en tentación. ¿Qué pasó? ¿Sí me entiendes? ¿Amén, hombres? Amén, amén. Amén. Espera, los menores cierren los oídos. Recuerden, en Proverbios 5 vamos a llegar, pero Proverbios 5, versículo 19, dice algo. Dice, aguanta. Está en la Biblia. Lo van a buscar en el break, ¿no? En el descanso. Proverbios 5, 19 dice que su cuerpo, pero no dice cuerpo, dice sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Vamos a profundizar eso después, pero piénsalo. No dice su dedo gordo. Recuerden que Dios inventó el sexo, ¿no? Él no dijo que su dedo gordo te está... No, dijo su... Pero él sabe lo que nos atrae. Dios no es como, ay, ¿de veras? ¿A poco ese te atrae? No, Dios lo inventó. Él sabe cómo corre el agua, como decimos aquí, ¿verdad? O sea, ¿me entiendes? Él sabe que no estás ahí tentado para ver así los pies de una mujer. No, estás viendo lo que él dijo, ¿no? Yo no lo digo, ¿no? Estás tentado. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando estás caminando por la calle, aquí dice sus ojos y sus pensamientos. Cuando estás caminando por la calle o manejando por la calle y ves a una muchacha que no sabe vestirse y está enseñando su cuerpo y dices, ¡wow! Dicen todo tiempo, te satisface tu cuerpo, el cuerpo de Jesús. En ese momento, ¡wow! ¿Es mía? ¡No! Entonces quita tus ojos cochinos de ella, porque la primera mirada no está en tu cuenta, pero la segunda y tercera sí. En otra palabra, la primera es inercia. Pero la segunda es... ¿Sí me entiendes? Y no me diga que no luches con eso. Si tienes sangre y hormonas, luchas, ¿ok? Ni modo, así es. ¿Y sabes qué? Las mujeres no entienden eso, por eso se visten como se visten. Pero muchos no entienden, de veras, no entienden, porque ellos no tienen esa tentación. No ven, ¡oh, mira este hombre, wow! ¡Oh, tiene sus botones abiertos! Dicen, ¡abróchalos, por favor! Así dice la mujer. No seas cochino. Lo que dicen es diferente, la mujer. Pero fíjate que un hombre viene contigo y dice, hola, ¿cómo estás? Y tu esposa te está tratando rudamente. Tu corazón. La mujer cae por las palabras. Y el hombre cae por la mirada. Normalmente. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien sí, ¿eh? ¿Ok? ¿Y los demás sí o no? ¿Ok? Y por eso los hombres deben de cuidar el corazón de las mujeres, de sus hermanos. Y las mujeres deben cuidar los ojos de sus hermanos. Por cómo se visten y los hombres por cómo actúan. Oh, baby. Aquí está todo, ¿eh? Aquí está todo. Dice, prometo guardar mis ojos y mis pensamientos para ti. No te lo de los hombres. No, están de looky loose. Perdóname, es en inglés. Es mirones. Looky loose. Esta es la palabra cuando están los freeways, allá las carreteras y todo, están, ¡oh, un choque, sangre! Es looky loose. ¿Y cómo estamos nosotros? ¡Una mujer! ¡Y tiene cuerpo! ¡Ay, duh! Claro que tiene cuerpo, pero estamos ahí de looky loose. ¿Sí me entiendes? Lo mismo. Guardando mis ojos y mis pensamientos y mis sentimientos y mi corazón es para la mujer. ¿Ves? Porque la mujer es muy sensible. Y si alguien le habla con ternura, mi esposo no me habla así. Y por eso nosotros como hombres tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, con ternura y con un nuevo sacrificio. ¿Y sabes qué? Tu esposa no va a escuchar a ningún otro hombre de su ternura. Va a decir, quítate de mi cochino, mi esposa me da más cariño que tú. ¡Órale! Así debe de ser, ¿verdad? Así debe de ser. Pero nosotros hombres tenemos que ponerle las pilas, porque somos muy flojos en eso. Y tratamos muy rudamente a la esposa, y nuestra esposa busca cariño y lo busca en otro hombre. ¿Mujeres? Bueno, ahorita, en el 4 voy a hablar con ustedes. Mis palabras y mis atenciones románticas sean solo para ti. Oh, baby. Gracias, Marisa. Ok. Hola. Después me das unas palabras, ¿ok? Ok. Hasta que la muerte nos separe. Mucho tiempo, ¿ok? El amor es para siempre, 1 Corintios, y se firma la esposa y el esposo, y un testigo si quieres, y la fecha. Yo les animo que no tan solo lo repiten hoy, pero agarren este y lo ponen en un lugar especial en tu casa, lo ponen en un cuadro y lo ponen ahí. Dicen, mire, yo renové mis votos el 29 de septiembre y ¿sabes qué? Todavía lo prometo. ¿Amén? A ver, dilo todos juntos. Todavía lo prometo. Amarte para siempre. Así es. Bueno, ahora quiero hacer una dinámica. Quisiera orar primero y después quiero hacer una dinámica después rápidamente, como unos 5 minutos, entre las parejas. Entonces, vamos a orar y clausurar esta parte del estudio y después hacer algo para fortalecer nuestros matrimonios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por esta primera lección que nos has dado de tu palabra. Porque tu espíritu está aquí, lo hemos sentido. Hemos sentido convicción y hemos sentido bendición. Y sabemos que estás aquí. Ahora te pido que ayudes a toda pareja aquí a remodelar su matrimonio y empezar desde ahorita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, 5 minutos más o menos, quiero que en este momento se van a acomodar un poquito. Qué bonito ver a las parejas comunicándose. ¿Nunca han ido a un restaurante y ven a una pareja aquí? Están. No hablan. Hoy día las parejas no hablan. Por eso vinieron hoy, para abrir puertas. Para abrir puertas de comunicación. Y hoy rompimos. Hoy, en este momento, en esta dinámica, rompieron barreras. ¿Y usted? Muchos de ustedes nunca han expresado lo que expresaron ahorita. ¿Por qué? Porque están ocupados. Porque mañana, por otra cosa, hoy lo expresaron. Y esto es primero, cada estudio, vamos a tener algo, ¿eh? Cada estudio. Aguanten, el próximo tenemos prueba. Examen, pero aguanta, una evaluación matrimonial. Pero, tenemos que admitir que tan malo estamos para ir mejorando. Porque si nunca lo admitimos y pensamos que estamos bien cuando estamos mal, pobre de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que admitir. Entonces estamos contentos y pues... Vamos a darle un aplauso a Dios. Dios se ha manifestado aquí. Es grande, poderoso, rompiendo las barreras, rompiendo las cadenas, empezando una nueva generación para la gloria de Dios de matrimonios de calidad, cariñosos, fuertes, felices. Y sus hijos lo van a apreciar, ¿eh? Sus hijos lo van a apreciar. Sus hijos lo van a aplaudir porque la seguridad de su hijo no viene por tu amor por él, esposo, ni por tu amor por él, esposa, sino por la unidad que ustedes tienen. Y si no creen eso, ve todas las estadísticas. Dos padres pueden amar mucho a sus hijos, pero si se divorcian, este hijo está pobrecito. Porque su seguridad viene en cuanto ustedes se aman y lo demuestran. Y ahorita mismo ustedes están mejorando su influencia con su familia, nada más por estar aquí y por romper esas barreras. ¿Están de acuerdo? Amén. Pues le voy a invitar a Chris entonces que venga, tiene unos anuncios para ustedes y en este momento.
Okay, bendecidos. Qué bendición, ¿verdad? Mira, tenemos un descanso de 10 minutos.